¿Qué tal, Adriana? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, muy bien. Muchas gracias por la convocatoria.
Bueno, al contrario, venimos hablando, hemos hecho ya una introducción acerca de las complicaciones que implica el estrés que padecen. Algunos son importante sector, porcentaje de la población, se habla entre un 15 y un 25% de los jóvenes que ante una situación de estrés como los exámenes, bueno, se les genera y se les produce un panorama muy complicado que no pueden resolver, ¿no? ¿Qué hay que saber primero que nada, Adriana, ante esta situación?
Yo considero que el estrés es una reacción nerviosa que produce un exceso de ansiedad que muchas veces impide que la persona tenga la suficiente concentración para decir lo que sabe. Pero también creo que el estrés es una consecuencia de lo que yo llamaría un trípode o un triángulo. Y quiero que conversemos los tres ángulos de esta situación. Una es la institución, otra es la familia y otro es el alumno. Hay instituciones que son muy estrictas, que no suelen tener empatía con aquellos alumnos que son un poco más rezagados en la comprensión y tienen un perfil de los que se llaman escuelas o facultades o cursos muy exigentes. Después tenemos la familia. La familia puede ser muchas veces un foco generalizador de estrés, porque quizá en la mejor intención de que los hijos tengan un alto rendimiento, una gran productividad, a lo mejor no tienen en cuenta lo suficiente las dificultades al momento del aprendizaje. Hay muchos chicos que nunca aprendieron a estudiar. Y ese es un problema tremendo porque les lleva muchísimo tiempo y no saben distinguir cuáles son las variables más importantes de las variables secundarias y puede producir mucho agobio, abatimiento y desmotivación en el alumno. Ahora, el tema de los papás es muy importante porque son, digamos, la vía para acompañar. Y muchas veces o no lo entienden o no se dan cuenta o depositan en la institución que es ella la que se tiene que encargar de algunas situaciones que son los papás que tienen que estar atentos a no sancionar en demasía, tampoco facilitar tanto. Volvemos una vez más al tema, digamos, de los límites, que a veces es tan difícil poder ponerlos. Por otro lado, no todos los alumnos son para todos los colegios. A veces los papás idealizan un colegio porque es el mejor, porque es el más completo, y bueno, y a lo mejor para uno de sus hijos o para su hijo no es el adecuado. Y entonces ahí también se puede producir no solo un foco de estrés, sino de bloqueo de parte del alumno que se le pone la cabeza en blanco porque tiene la presión de los papás y la dificultad de propia. En el alumno, ¿qué es lo que pasa? Ese cúmulo de presiones y de exigencias al momento de la evaluación, de sentirse examinados, se les juega en contra, porque se les altera la concentración. Pero también hay factores previos que no ayudan al alumno. Uno de ellos, el más importante, es lo que hoy se llama la procrastinación, el postergar, el dejar para último momento. Algunos lo dejan porque no son del todo responsables y otros dejan para último momento porque se angustian mucho cuando se tienen que enfrentar a la hora de estudiar. Pero realmente es un verdadero enemigo la procrastinación. Otro enemigo que puede tener el alumno, todo esto son factores que después se expresan en lo que llamamos estrés, es la infraestructura del estrés. Otro enemigo es el pensamiento negativo. No estudié, no me va a ir bien, a mis compañeros les va mejor, no me dan los tiempos, en fin. Todo ese circuito incrementa el cortisol, el acelere interior e impide la concentración. Entonces, para evitar, digamos, tener ese grado de estrés, hay que implementar cambios. Hay que implementar cambios desde parte de la familia, darse cuenta de si ese hijo es adecuado para ese colegio, y desde parte de vista del alumno, tener un ordenamiento diferente. Porque una persona que se da tiempo para estudiar, que prepara todo el material, asiste con menos estrés a los exámenes.
Uh-huh. Adri, sí. esta situación que vos estás describiendo, a veces los chicos y los padres no se dan cuenta a tiempo hasta que llega el punto de presentarse un bloqueo. Incluso he sido testigo en la universidad, por ejemplo, de algunas compañeras que, directamente estudiaban, y cuando se presentaba la hora de rendir, no rendían, y eso las atrasaba un montón de tiempo. Y hasta que se dieron cuenta de que tenían un problema, capaz perdieron un año en la universidad.
Exactamente.
¿Cómo te das cuenta?
La carrera, Flor.
Claro, claro. ¿Cómo te das cuenta cuando tenés un problema y tenés que hacer algo para revertir esa situación?
Exacto. Exacto. Entonces, eso sería el núcleo. No quedarnos, bueno, sí, estoy estresado, entonces me fue así. Uh-huh. Sino desentrañar, ver cuál es el tejido del estrés y tratar de resolver esa situación. Por ejemplo, hay estructuras de personalidad muy ansiosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo primero que hacen cuando van a la situación de examen es ponerse a hablar con los compañeros a ver cuántos saben más que ellos.
Sí, sí.
Ahí ya entra en una espiral de ansiedad que, por supuesto, se les vuelve en contra.
Uh-huh. Adriana, una vez que uno toma conciencia, uno, digo, como estudiante, también incluso como padre, de que hay una situación problemática allí, un exceso de ansiedad, y que se puede darse este bloqueo, ¿cabe la posibilidad, digo, vos le recomendás de que el propio estudiante por allí converse con el docente, el profesor, para anticipar de que esto está, para ver si se logra también de parte del docente un acompañamiento a la situación?
Sí, eso me parece una idea muy adecuada, muy, muy, muy pertinente. No siempre los profesores tienen la flexibilidad, ¿no es cierto?, para poder escuchar, pero si la tuvieran es una enorme ayuda para el alumno, siempre y cuando, una vez hablado con la profesora, el alumno cumpla con la tarea asignada y el trabajo que tiene que realizar.
Claro.
Porque ese realmente es de a dos. No, el profesor propone, pero el alumno tiene que hacerlo.
Claro, claro. ¿Es necesario en algún punto hacer una especie de terapia o de buscar ayuda psicológica por este miedo a rendir, por esta fobia a los exámenes?
Y yo creo que sí. Yo creo que sí, es muy necesario, y cuanto más pronto mejor, porque si no, pueden, de la fobia a los exámenes, pueden pasar a la fobia a estudiar, y entonces ahí puede quedar muy limitado en su porvenir, porque es tan grande el miedo que ocasiona el sentirse en exposición, como si estuvieran en un tribunal, que para evitar eso no van y, bueno, y le dan la vuelta a la espalda a su vocación o al porvenir que habían elegido de trabajo y de desempeño. Realmente sí, yo lo considero muy conveniente. Porque hunde sus raíces no solo en el aprendizaje, como decía, sino en los patrones de exigencia de los padres y el terrible dolor a veces del hijo de desilusionarlos. O sea, yo lo escucho a diario, los defraudé, los desilusioné, no soy como mi hermano, no soy como mi amigo, a los otros les fue mejor. Es una situación muy dolorosa que si podemos evitar que esto se prosiga en el tiempo, ¿por qué no hacerlo?
Adriana, ¿cuál es el rol de los padres o qué actitudes o conductas se deben tomar los padres en la crianza de los niños, de los adolescentes, para evitar o para prevenir que surjan estos inconvenientes?
Y bueno, yo diría poder regular el nivel de exigencia, también poder darse cuenta, porque el extremo opuesto también existe, de desentenderse absolutamente y el niño no tener a quién recurrir en el hogar, a preguntar cómo hago esto, no lo entiendo, ¿no? Poder tener esa regulación con el niño, si en algún momento, ahora por ejemplo diciembre, que vienen las fiestas, que vienen las vacaciones, y aparece el alumno con un montón de materias que se tiene que llevar, es un problema familiar. Sí. Pero yo diría que hay que hacerlos responsables a los niños, pero no sancionarlos en demasía, porque eso en el próximo examen va a jugar como una presión más de que no le vaya a volver a pasar lo que le pasó, sino poder acompañarlos óptimamente, que el hijo ponga la responsabilidad que le corresponde y el padre acompañe con cierta tolerancia y comprensión, y que se pregunten los papás, ¿qué más puedo hacer? Se me fue la mano en algo, no me di cuenta en todo el año de lo que estaba pasando, porque a veces la vida se encarga de que estemos como papás con la cabeza en tantas cosas, se nos puede pasar, ¿no? Tampoco que se autoculpen los papás, pero es un llamado de atención. Si pasa eso, es un llamado de atención, algún cambio hay que hacer, uh-huh, a nivel familiar, a nivel del alumno, y estar en permanente contacto con la institución. Que la institución haga una devolución de cómo es visto el alumno, qué tipo de participación o ausencia de participación, de concentración puede tener durante el transcurso lectivo.
Veo, Adri, como que hay una diferencia importante entre lo que es, por ejemplo, un secundario y lo que es una universidad, ¿no es cierto? Me parece que el rol de los padres ahí juega diferente, de manera diferente.
Absolutamente, sí. Ya los papás en la universidad ya están un poco afuera, ¿no? Ya es más el alumno. Claro. Pero ahí la comunicación entre el padre, los padres y el hijo juega un rol muy importante. Los padres ya no acceden a la universidad, pero si tienen un canal fluido de comunicación, o son observadores y lo ven preocupado o absolutamente desentendido, absolutamente desmotivado, bueno, son señales que hay que preguntar, hay que dialogar. No es cómodo, no es agradable, a veces es conflictivo, es frustrante, pero es muy necesario de hacerlo. Entonces ahí se puede pedir una ayuda. Cuando hay un sinceramiento, un franqueamiento, se puede pedir ayuda.
Claro. En el tema, Adriana, de los propios estudiantes, los propios alumnos, en las condiciones que a veces generan y desembocan en esta problemática del exceso de ansiedad, ¿cómo mejorar la concentración? Por ejemplo, ¿hay algún tipo de ejercicio que nos ayuda desde la psicología a mejorarla?
Bueno, hay ejercicios que cada uno tendrá que encontrar su estilo personal. Por ejemplo, lo más frecuente que yo escucho son las interferencias. Yo estoy poniéndome a estudiar y me aparece la imagen de mi novia que no me llama por teléfono, que me clavó el visto y hace 3 horas que no me contesta. Y puede estar mucho tiempo centrada en esa situación. Sí. Por ejemplo, es muy, muy común. Lo que debería hacerse es dejar pasar esa idea, porque no es el momento de ocuparse de esa problemática. Es más, muchas veces la resistencia a estudiar, porque son muchos libros, es mucho tiempo, los amigos están de fiesta, quieren salir, ese tipo de problemáticas de la edad, uh-huh, interfieren mucho, pero a veces esas situaciones son usadas inconscientemente de mala manera, digamos, para no estudiar. Claro, como que lo más importante sería estar en el mundo y no estar centrado en los libros. Entonces la sugerencia es dejarlo para otro momento, tomar conciencia, sí, estoy preocupada, preocupado porque mi pareja no me llama, termino de estudiar y me ocupo de eso. Otras personas salen a dar una vuelta para cortar ese circuito de cortisol que se va generando con el estrés, dar una vuelta a la manzana o cambiar de ambiente o contestar un par de mensajes al celular, pero solo un par, porque esa es otra gran vía de escape, ¿no?
El celular es tremendo, porque encima los chicos estudian con el celular a veces, se ponen de acuerdo para hacer trabajos, buscan información, entonces, separar el estudio de la distracción es difícil para chicos del secundario, de la universidad.
Sí, sí, tanto de secundario como de la universidad, realmente es muy difícil. Y entonces ahí lo que hace falta es que tomen conciencia de que una mínima disciplina hace falta, una organización psicológica y temporal para abocarse a estudiar y después pasear, divertirse, ¿no? Poner ese límite muy claro entre lo que es la responsabilidad y después el momento del placer, el momento de pasarla bien. Si el alumno puede lograr eso, decir, primero voy a hacer lo que debo hacer y después vienen las satisfacciones, yo creo que el camino está en gran vía de resolverse. Si puede aceptar que hay un momento de realidad y de responsabilidad y otro momento para placer.
Bien. Con el tema de la concentración también, el uso de la música. Tengo hijas jóvenes y la mayoría de ellas estudia con música, ¿no? De fondo. ¿Hay un conocimiento ya establecido acerca de esto, si interfiere o no con la concentración?
Yo creo que estas generaciones, con el tema de las redes sociales, de todas las ventanitas que se abren en Facebook, en tablet, en Instagram, yo creo que han aprendido a tabicar la concentración. Yo, por ejemplo, puedo ir a hacer una consulta médica y está la secretaria escribiendo en la computadora, contestando por teléfono y atendiéndome a mí, tomándome el carnet.
Claro.
Pueden hacer eso. No es como antes que se ponía toda la atención en una sola cosa en absoluto silencio. Muchas veces un determinado tipo de música puede ayudarlos a la concentración. Ahora, si es una música que los distrae, que los saca de tema, bueno, obviamente eso habría que cancelarlo.
Uh-huh. Adri, pienso en algunos alumnos, algunos compañeros que han tenido que rendir 5 veces, 6 veces la misma materia. Bueno, ya 3 veces ya sería un número difícil. ¿Cómo ayudar con esos bloqueos, con esas materias que están ahí y que ya de solo ir a rendirla te genera un estrés, un miedo difícil de superar? ¿Cómo hacer para salir adelante y que no te frustre cada vez?
Bueno, a veces no se sale adelante, Flor. A veces es la materia que ocasiona la deserción.
Sí.
Para hablar en términos de realidad. Ya no pueden enfrentar más ese temor. Han decidido, entre comillas, que no son capaces, ha predominado el sentimiento y el pensamiento negativo, ha predominado, y entonces ahí es un límite muy fuerte. Otra situación para analizar dentro de ese contexto es si a lo mejor estudiando con alguien, con un compañero que le fue bien o con una profesora, pueden ayudarlos a salir o a superar semejante obstáculo. Y otra situación muy frecuente que se da en esas circunstancias es que tienen un problema personal con el profesor.
Uh-huh.
Y eso es más difícil aún. No me quiere, no me trata bien, me maltrata, es bravo, es complicado, es exigente. me pregunta cosas que no le entiendo, se le arma como una muralla.
Un combo, sí, un combo de cosas.
Sí, tan terrible que muchas veces ese problema con el profesor, ese miedo, es lo que hay que analizar. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué el profesor no lo quiere? ¿Será así? ¿Será que el alumno está proyectando en ese profesor algunas figuras persecutorias o autoritarias de su hogar? ¿Será que el alumno lo provoca y no tiene conciencia de eso y no se hace, digamos, querer y es más bien una figura perturbadora? Son muchas las variables que pueden intervenir en ese momento. Por eso es tan importante poder pensarlo y no decir solamente es el estrés o el profesor no me quiere, claro. Porque no estamos diciendo prácticamente nada. No estamos resolviendo, no estamos aclarando la situación para poder resolverla.
Adriana, cuando hablaste de el problema de que se altera la concentración, hablaste de procrastinación. Hay también, sí. y perdóname que sea muy así efectista o conductista, no sé cómo decirle, pero ¿hay algún tipo de ejercicio anti-procrastinación? Es decir, algo que nos ayuda a nosotros a concentrarnos, es decir, esto que tengo que hacer lo tengo que hacer ahora, es decir, tengo que empezar a estudiar antes con tiempo y lo voy a hacer.
Bueno, sí, es lo que vos estás diciendo, eso es lo que hay que hacer y el alumno tiene que darse cuenta que es así, pero no siempre lo logran. Muchas veces la angustia es un motor lamentablemente muy potente que interfiere la situación. En esos casos, cuando es persistente la procrastinación, es importante que lo revisen con algún especialista para ver de dónde viene tanta angustia. Porque muchas veces los exámenes son como chivos expiatorios, se deposita ahí una cantidad de desvalorizaciones, falta de autoestima, comparativamente se sienten inferiores a otros, y entonces, bueno, lo ponen en los exámenes, se procrastinan, y quiere decir que se están empezando a cerrar, claro. O que una carrera le puede llevar 20 años. Entonces, mejor consultar a tiempo si realmente no lo pueden cumplir. Porque el ejercicio de decir, tengo que hacerlo y no procrastinar, es un ejercicio de la voluntad. Pero uno ve muchas veces que la voluntad va para un lado y lo que hace el alumno va para otro. En lugar de ponerse a hacer eso, procrastina o se va, o deja de estudiar, o se va a pasear. Entonces uno dice, ¿y entonces no entendió? Sí, entendió, pero no lo puede hacer. Entonces, esas fuerzas emocionales, esas son las que hay que revisar y debilitar. Bien. Para que el alumno deje de procrastinar. Es un proceso complejo que tiene raíces más profundas. La procrastinación viene a ser como la punta del iceberg. Que le está impidiendo a la persona hacer lo que tiene que hacer.
Me llama la atención esto del ejercicio de la voluntad, me suena, me lo habrán dicho en mi casa varias veces. Es algo que se aprende de chico, ¿no? ¿Se puede formar los padres? ¿Podemos formar en eso a los niños ya desde chicos?
Sí, claro, se puede formar desde chicos. Y si no se ha formado desde chicos, a veces, si se aprende de la experiencia, Flor, se puede entender lo importante que es el uso de la voluntad. Lo importante que es el uso de la voluntad. Pero hay que poder hacerlo, porque todos queremos tener voluntad para levantarnos a tal hora, para estudiar tal cosa, para comer saludable, para no extralimitarnos, para evitar conflictos. Todos tenemos la voluntad consciente, pero no siempre sucede. Puede pasar algo que nuestra voluntad queda debilitada. O uno dice, sí, ahora yo voy a estudiar y lo llaman por el celular, le ofrecen, no sé, ir a tomar una birra y largó todo. ¿Y sí. qué pasó con la voluntad? La voluntad a veces es dependiente de ciertas fuerzas emocionales. Cuando esas fuerzas emocionales se imponen, la voluntad se debilita. Uh-huh. Por eso es importante que podamos integrar y entender la relación entre las fuerzas emocionales y la voluntad.
Bien. Y un adolescente, un joven, bueno, incluso también algún adulto, porque me identifico en algunas cuestiones de estas, ¿es capaz de darse cuenta solo de estas cuestiones, Adriana, y de solucionarlas?
Algunos sí, otros no. Uh-huh. Es muy variable, Javier, muy variable.
Bien, bien.
Pero lo que sí, uno desde afuera puede darse cuenta cuál sí y cuál no.
Claro. Bueno, entonces la cuestión no se puede resumir un tema tan amplio,
tal cual,
tan humano y tan profundo, pero por ahí bajar la ansiedad la ansiedad que se nos genera ante estas circunstancias es como una primera medida que sí o sí tiene que suceder, ¿no?
Exactamente, exactamente. Es realmente muy, muy importante bajar la ansiedad y tomar conciencia que hay que desarrollar recursos para combatir el estrés. Claro. Y esos recursos están dentro de uno. Uh-huh. Hay que esclarecerlos, hay que tomar conciencia, hay que darse cuenta, hay que prevenir. Por eso decía al comienzo el estilo personal. Si a mí me organiza más darme mi tiempo, hay que hacerlo así, hay que organizarse, no en el límite, en la cornisa a estudiar.
Claro.
Porque ya llegan cansados, porque tienen miedo de no llegar, porque como no estudiaron antes, dice voy a leer 200 hojas esta noche, 150 mañana, y leen 30 hojas y uh-huh. se quedan dormidos.
Uh-huh.
Eso es realmente estar ahí en la cornisa a punto de caerse, ¿no? A punto del no, de no voy a poder.
Claro. Adriana, como siempre.
Entonces requiere una disciplina y una conducta, claro. Es un trabajo. Sí. Es un trabajo que hay que hacer, pero hay que hacerlo. Uh-huh. Porque si no, las consecuencias después son más preocupantes.
A propósito de trabajo, te dejamos trabajar. Sabemos que tenés ahí muchas obligaciones, así que muchísimas gracias, como siempre,
gracias,
por el
Adri.
Tiempo y la disponibilidad.
Bueno,
¿eh?
Un renovado placer estar con ustedes. Un cariño para ustedes, para el equipo y para la querida Radio María.
Que estés muy bien.
Buenos días.